Muy buenas noches, bienvenidos a Deja Vu, jueves 20 horas en vivo por Uniradio. Cristina, ¿cómo estás?
Buenas noches, amigos, bienvenidos a otro encuentro en Deja Vu. Estamos muy contentos de poder recibirlos a ustedes y a las invitadas de lujo que tenemos el día de hoy.
Así es, hoy vamos a hablar de Brasil, la situación social, las universidades y también el tema del Amazonas. Vamos a contar con la doctora Edna Castro y también, por supuesto, con Ana María Araújo.
Sí, recordamos a Ana María Araújo, que ya estuvo con nosotros el año pasado, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de la Sorbona de París, profesora titular de Facultad de Psicología de la UDELAR, miembro fundador y responsable en Uruguay de la Red Internacional de Sociología Clínica. Y nos acompaña también la doctora profesora Edna Castro, directora del Instituto de Estudios Amazónicos de la Universidad Federal del Río Grande del Norte de Belén, do Pará, que viene a contarnos acerca de toda la temática de Brasil, universidades y una presentación muy importante ayer que realizaron.
Bien, con ellas vamos a estar hablando en unos minutos, que ya están aquí en el estudio, pero les contamos que también vamos a contar con la presencia de Gerson Tonatiu, mexicano y documentalista, que ya lo conocen, nos ha estado acompañando aquí en el programa.
Amigo de la casa, ¿sí?
Así es, nos va a estar recomendando documentales acerca de la temática. Y vamos a hacer el cierre con Isaac.
Sí, Isaac va a traernos un tema muy importante, interesante, que a todos nos ha preocupado y nos preocupa en la vida cotidiana, que es la culpa. Así que, bueno, estamos esperando sus comentarios y consultas también del tema.
Así es, ya pueden escribirnos al WhatsApp 092-555-982 y, por supuesto, síganos en Facebook, en Twitter, en todos los medios. Ahora vamos a escuchar un tema, Folia de Jurema, que es un remix de Nicola Cruz, y a la vuelta ya empezamos a hablar con las invitadas.
Continuamos con Deja Vu.
Seguimos en Déjà Vu y le damos las muy buenas noches a la doctora Ana María Araújo. ¿Cómo estás, Ana María? Un placer tenerte nuevamente.
¿Qué tal? Bueno, feliz de estar acá realmente y habiendo escuchado esta música que es como para ponernos en onda, ¿no? Con Brasil y con América Latina.
Totalmente. Y bueno, muy buenas noches también a la doctora Edna Castro y queremos aclarar que es ex directora del Instituto de Estudios Amazónicos de la Universidad Federal do Pará, Cidade de Belém, así es, en Amazonia. Sí. Edna, un placer.
Muy placer de estar aquí presente con ustedes y poder participar de esta emisión. Buenas noches a todos y todas, y vamos a mirar estos temas que son de gran importancia
para todos y apasionante, sin duda. Queremos que nos cuenten cómo les fue ayer con la presentación, bueno, del libro Sociología Clínica.
Bueno, Sociología Clínica desde el Sur, teoría y praxis. Nosotros formamos parte de la Red Internacional de Sociología, de Psicosociología Clínica, tratando de articular la subjetividad y lo social, lo macro y lo micro, tratando de desanudar los nudos sociopsíquicos para comprender el imaginario social, para comprender lo simbólico y para comprender la historia de los sujetos en estas sociedades nuestras. Este libro es un libro colectivo donde han realizado investigaciones sobre nuestra realidad Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, en temas como trabajo, por ejemplo, las transformaciones en el mundo del trabajo, lo que implica las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo, los nuevos tipos de desempleo y los nuevos tipos de empleo. Otro gran tema fue la educación, justamente, las transformaciones en la educación en esta hipermodernidad. Otro tema fue el racismo y el mundo afro, los afrodescendientes y las comunidades afrodescendientes y las mujeres afro en estas realidades nuestras en América Latina. En realidad el libro se centró en el sur, porque creemos que es importante, y Edna es una de las representantes en América Latina de esta concepción de la epistemología del sur, ¿no? Tratar de revisionar los grandes textos de los grandes teóricos, psicoanalistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, ciencias de la comunicación, desde nuestras realidades. Y yo creo que para mí el valor del libro y el valor de las dos presentadoras, que fue Edna Castro por un lado y Pilar Lojo por otro, fue justamente hablar de nuestra realidad latinoamericana, que está en este momento viviendo un momento, yo hablaba de Jaspers como situación límite, ¿no? Y quizás dentro de nuestra región, el país que más está viviendo situaciones límites, donde los poderes arbitrarios por un lado y las resistencias y los contrapoderes por otro se están expresando, ¿no? Entonces, el libro fue un poco eso. Yo diría que para transformar la historia se necesitan nuevos paradigmas.
Sí, quedo pensando en esto, ¿no? El rol tan fundamental e importante que tiene la universidad en todas estas transformaciones sociales que están dándose, y bueno, Brasil, ¿no? Como un ejemplo ahora de todos estos cambios. Ahí tal vez comenzamos a hilvanar un poquito acerca de el rol que tiene la universidad en estos contextos de cambio, ¿no? ¿Cuál sería? Capaz que
yo mínimamente decir que para nosotros la Universidad de la República es fundamental. Es fundamental el cogobierno, es fundamental la gratuidad, es fundamental aceptar todos los mayor cantidad de estudiantes que puedan acceder a la universidad, y la autonomía universitaria fundamentalmente frente a cualquier tipo de sistema político. Y creo que en este momento es Brasil uno de los países más atacados en este sentido, y sobre todo en las ciencias humanas, ¿no? Por eso me parece que es importante darle la palabra a Edna, ¿no?
Sí, o livro, para falar um pouco do livro, ele Sociologia Clínica desde o Sul, ele hace essa entrada em um problema muito interessante, muito importante de toda a sociedade, que é o conhecimento. E a universidade é isso que faz. A universidade é uma instituição que se propõe, que tem como função principal tratar do conhecimento, rever o conhecimento, produzir novos conceitos, novas metodologias, novas percepções, em todas as áreas possíveis. Então, a universidade é um espaço, não? É um lugar dentro da sociedade que se fermenta processos de cambios, se fermenta processos de transformação que seja lá dentro da universidade, seja lá fora. Então, a universidade, lamentavelmente, este momento que nós vivemos no Brasil é muito triste, porque as instituições chave da sociedade que pensa, por exemplo, a universidade, ela pensa pela filosofia, pelas ciências humanas, pela matemática, pela química. Aí todo um conjunto de professores, de estudantes, de colaboradores de outras áreas, né, que pensam que lidam, né, que se ubicam a tratar o conhecimento. E neste momento, as universidades em Brasil, elas estão sendo criminalizadas, elas estão sendo menosprezadas como espaço não da produção de um saber, não? De construção da sociedade, mas como espaço justamente de, por ser a crítica, se torna um espaço negativo para o Estado. Teria que dizer que não é para todos, mas a proposta de governo neste momento é uma proposta de eliminar com tudo o que se tem de pensamento crítico. E os pontos principais vão na direção, por exemplo, da filosofia, das ciências humanas, mas da arte, do teatro, da pintura, da arquitetura, enfim, de todos os espaços onde se germina, se produz a criação humana. Não? Então, é muito triste, porque nós sentimos como um retorno à treva, como um retorno ao submundo da ignorância. E isto tem nome, isto tem interesse e tem as bases, tem a ver com manter um poder, não a transformação da sociedade para melhor, mas manter um poder de domínio que é, podemos falar um pouco depois, mas que tem a ver com transformar tudo que é público em mercado, em privado. E este ponto podemos volver un poco después.
Sí, claro.
Aclarecer.
Edna, nos estás relatando cómo vive la sociedad de Brasil hoy frente, bueno, a estos conflictos. ¿Cómo se está expresando la universidad, los estudiantes, los maestros? ¿Cómo están reaccionando frente a estas políticas?
Hay mucha reacción, hay mucha manifestación y la gente se da cuenta, porque salimos de una elección hace 4 meses, em que o atual governo ganhou como se fosse el mito, não? El mito, um personagem novo que aparece na política e que se eleito presidente. E, bueno, há 4 meses, mas são 4 meses em que a sociedade começa a se organizar e se manifesta. Por exemplo, agora temos em Brasil ayer, avant-hier, hoy, manifestação por los estudiantes. Los estudiantes estão em la calle, em todas as cidades brasileiras, para dizer não ao desmonte de los institutos federais, institutos federais de educação, que são institutos profissionais que pegam os estudantes desde los adolescentes hasta la universidade, mas que são técnicos e que têm muito no Brasil. E todas as universidades públicas, que são 80, 95% de la producción de ciencia, de pesquisa, investigación de ciencia en Brasil, viene de las universidades.
Y además
públicas.
Que las universidades también han sido, tenido un rol muy importante y fundamental en América Latina, justamente en generar este puente o este vínculo entre las desigualdades y el poder hegemónico del momento, ¿no? Que han ayudado a que esa brecha no se dé de tal manera, ¿no? Y cómo, justamente planteando la posibilidad de que surjan estos acercamientos con pueblos que se encuentran al margen de la sociedad y que no tienen acceso a muchísimos recursos o simplemente al conocimiento, sí. Que el conocimiento es poder, ¿no? Sí. ¿Cómo se da esta relación entre la universidad y los pueblos originarios indígenas en el Amazonas, en Brasil?
Sí, yo diría que hay una repetición que se dice mucho, la universidad está de cuesta para la sociedad. Ela não mira a sociedade, ela está atrás de los muros. Não é verdade, não é verdade. A universidade pública em Brasil, acredito que também em Uruguai, ela tem um rol muito importante de inserção na sociedade e de produzir políticas sociais, de produzir, de pensar a sociedade brasileira, que é uma sociedade muito complexa, é uma sociedade atravessada pelo colonialismo, pelo racismo e por uma discriminação, uma intolerância muito grande, mas também é uma sociedade diversa, que aceita a diversidade e que se produz enquanto sociedade da diversidade social. Então, temos esse confronto de posições diferentes, né? E lá a universidade, ela ruga um rol muito importante de ir até os pueblos, de ir até os indígenas, a população de quilombo, os quilombolas, que também têm territórios rurais, não? E de fazer uma inserção deste grupo. Então, há como alguns anos, não? Mais de 10 anos, nosotros foi aprovada no âmbito da universidade e do Ministério da Educação las cotas, quer dizer, a população negra que vem de los quilombos e los indígenas tem uma cota para entrar na universidade, para garantizar a entrada na universidade. Isso criou realmente uma, não uma revolução, mas criou um câmbio importante, porque hoje nós vemos com muito orgulho a formação de los indígenas, que se formam em médicos, que se formam em engenheiros e professores, e está cambiando a vida de los indígenas dentro de seu pueblo. E hoje nós temos uma conformação da universidade em que as populações que ganham, por exemplo, famílias que ganham até 2 salários mínimos ou até 3 salários mínimos, o nível, a presença desta população em las universidades públicas brasileiras cresceu em mais da metade. Hoje nós temos 40, mais ou menos 45% de população que são pobres, não? Que têm salário pequeno, salário familiar, que vêm de escola pública, que se dizia que as escolas públicas não são boas e não são tão boas, pero há um esforço de aproveitar a oportunidade de entrar na universidade. Isso cambiou na universidade pública.
Estamos falando de nada mais e nada menos que democratizar o conhecimento e o saber, não? Que não seja justamente a uma élite e que se siga perpetuando isso.
Mas não é importante isso. Mas não é fácil, porque há uma reação da elite, justamente porque estas universidades hoje, que mudou a cara das universidades, porque tem negro, tem índio, tem pessoas...
Para ser mais diversificada.
Eu queria dizer algo. Quando estive em Belém, que estive várias vezes em congressos, invitada, era impressionante ver justamente os movimentos indigenistas em la universidade. Pensando, elaborando y tomando la palabra, ¿no? Me pareció impresionante. El último encuentro que yo estuve en algunos congresos que organiza ENDAR y el Instituto de Estudios Amazónicos, era impresionante ver cómo cohabitaban, digamos, académicos, universitarios, de toda la vida, con movimientos sociales, ¿no? Movimientos sociales indigenistas que estaban tomando la palabra y justamente dando testimonio de la vida que están llevando, ¿no? Y creo que en ese momento era, bueno, está todo el tema de la hidroeléctrica y todo el tema de la situación ambiental que vive la Amazonia, ¿no? Pero como hoy, con este gobierno de extrema derecha, y yo creo que hay que decirlo, todo esto se está agudizando cada vez más. Y cómo el no solo la flora, la fauna, lo que es la Amazonia como pulmón del mundo está siendo peligrosamente atacada, sino las poblaciones. Ahora, las poblaciones indígenas.
Nos vamos a meter un poquito más profundo sobre la Amazonia, pero Ana María, bueno, estábamos hablando de la situación de las universidades de Brasil. ¿Qué pasa acá? Porque también hemos tenido algunos conflictos.
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros en Facultad de Psicología tuvimos un paro activo de un mes que comenzó con los docentes, comenzó con ADUR, Psicología, en defensa de las condiciones de trabajo, en defensa de respetar y saber que la universidad no es una empresa, no es una empresa que gestiona conocimiento, sino que es un espacio de libertad y de pensamiento crítico. Y muchas veces, debido a la hiperactividad que nos exigían como docentes, debido a la importancia de la gestión que se le estaba dando, esto iba en detrimento del pensamiento y de tener tiempo para elaborar investigación abierta a la sociedad. Entonces, por un lado, condiciones laborales que empezamos nosotros, los docentes, y inmediatamente el CEUP, el Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología, se unió a nosotros, comprendiendo que estaba en juego la formación de los estudiantes y la formación de los psicólogos. Y, por supuesto, AFUR, la Asociación de Funcionarios de la Universidad, como trabajadores que viven el día a día, digamos, de este viraje hacia una gestión y hacia una forma de ver el conocimiento cuantificado, de un conocimiento productivista y no producto de una elaboración con más tiempo. AFUR, CEUP y ADUR, entonces estuvimos un mes de paro. Y yo creo que por encima de lo que se logró o no, fue un momento de parar y darnos tiempo de elaborar, de tener tiempo para nosotros y pensar qué universidad queremos. Y queremos la universidad latinoamericana, queremos la universidad pública y queremos una universidad fundamentalmente apostando a una transformación del conocimiento y por lo tanto de la sociedad. Y creo que los psicólogos y las psicólogas y la formación de los jóvenes que están en la facultad tienen y tenemos que luchar por eso, ¿no? Me pareció que fue un espacio muy importante de reflexión conjunta.
Si bien las problemáticas de conflicto nacen de forma diferente, ¿no? Lo que nosotros transitamos acá y lo que sucede en Brasil, la defensa es la misma, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Ese es el punto en común que remarcamos, porque tampoco estamos viviendo la misma coyuntura de Brasil, pero sí acá nos hermanamos en esto de recuperar y empoderarnos y no permitir que la capacidad de poder estar en un ámbito de educación sea un lugar para todos y que todos podamos tener acceso a ello. Poder acceder a aprender y conocer, porque justamente estamos hablando de que si no volvemos a cronificar determinadas cosas que
totalmente,
siguen sucediendo.
Totalmente.
Hemos hablado otras veces con respecto de la hipermodernidad, ¿no? Que sos especialista en este tema, justamente que has planteado muchas interrogantes respecto a eso. ¿Qué pasa acá con todo eso?
La hipermodernidad tiene que ver con este proceso universitario de, yo hablaba de numeralización, de protocolización, de entrar en las normas codificadas que invalida la creatividad y yo diría la libertad y la locura creativa. Es decir, estamos tan encorsetados con la forma que nos estamos olvidando de crear contenidos libres. Y creo que esto es producto también de una tecnologización. Yo creo que la tecnología es importantísima en la medida que avale y que habilite la creación y la creatividad, en la medida que la tecnología se vuelva el centro de la Facultad de Psicología, digamos, porque nos dan importancia más a la gestión que a la creatividad del contenido. Bueno, en ese sentido estamos desvirtuando, y quiero redondear acá, estamos desvirtuando los fines fundamentales por los cuales la Universidad de la República ha sido creada, ¿no? Y estamos desvirtuando lo que fue Córdoba y lo que fue la concepción de la Universidad Latinoamericana desde el comienzo.
Edna quedó con algo pendiente a decir, justamente cuando hablábamos de lo emparetados que estábamos con respecto a las problemáticas de la lucha con la sí. democratización de la educación, ¿no?
Sí, y esa, lo que ocurre hoy en Brasil, por ejemplo, es que hay una reacción que estupenda, que nosotros no esperamos, muy grande, de los estudiantes del secundario, de lo universitario, e de todas as universidades. Temos grande manifestação que está ocorrendo. Há uma chamada para o 15 de maio, um paro general em todo o país, uma chamada de todas as centrais sindicais, que mesmo que são centrais de posições diferentes, direita, esquerda, por a primeira vez elas se uniram para defender uma posição contra uma lei de jubilação, que prejudica enormemente a vida de trabalho do país, cambia totalmente e dá espaço para o mercado e as relações antidemocráticas em relação ao campo do trabalho. E esse paro, essa chamada de paro pelo 15 de maio, é muito importante. As universidades todas aderiram. Os movimentos sociais aderiram também, o movimento, por exemplo, de Los Sem Terra, MST, o movimento indígena, o movimento de mulheres, o movimento negro. Então, é realmente um momento que a sociedade vai sair à calle. E os estudantes, para volver um pouco ao tema da universidade, os estudantes estão, de repente, se reorganizaram. E estão chamando na bandeira de ocupar la calle. La calle, ocupação e permanência na ocupação em la calle. E isto não é o atual governo e todos os grupos que lo apoiaram, não pode suportar uma universidade que seja de los pobres, uma universidade que seja de los indígenas. Isto não incomoda a elite, incomoda a classe média que aporta nos privilégios. Então, nós estamos a questão central é a questão realmente da democracia e dos direitos humanos. E o próprio ministro falou, o ministro da Educação falou publicamente, dizendo: a universidade pública, o que é a universidade pública? Não fazem nada, não fazem investigações. E aceito que circule em los territórios, nos prédios da universidade, gente que vem de movimento de Los Sem Terra, gente que é indígena. Então, eles não entendem que a universidade é espaço aberto ao debate, à formação, que isto é o princípio fundamental de uma universidade livre e democrática.
Edna, e tanto em Brasil como acá, que importante é que a universidade pública lhe dê oportunidades a aqueles que não as têm. Por exemplo, é muito perigoso o tema das becas, por exemplo, que estão recortando becas para quienes lo necesitan. Sí, e isto me toca de cerca porque soy una persona que egresó de esta facultad y tuve beca por mucho tiempo. Es muy importante para una persona, puede ser un punto de inflexión en su vida, tener un acceso a la educación.
Porque este corte de verba amenaza el sistema educacional brasileño, el sistema público, mas es el sistema público que sustenta o sistema total universitário. Então, assim, nós não estamos falando simplesmente de perda de políticas sociais, nós estamos falando de câmbio radical de um sistema que é reconhecido como um dos melhores do mundo em la formação de maestria e de doutorado. Então, assim, é muito perigoso, porque a CAPES, que é a instituição CLE, criada há mais de 50 anos para montar o sistema de pós-grado em Brasil, que é um trabalho coletivo, um trabalho de muito, né, um trabalho burocrático, porque toda a comunidade científica participou todos esses anos, e eu participei muito de la formação de comitê gratuitamente, porque é como um projeto coletivo de formação de doutorado e maestria de la nueva generação. E este projeto está ameaçado, e isso é uma perda que nós não podemos nem estimar neste momento.
Eu creio que isto que diz Edna, o que estamos dizendo nós, não? Evidentemente el neoliberalismo está atacando el centro, el neoliberalismo está atacando el centro de lo que más le importa, que es el conocimiento y la formación de los jóvenes, porque en la universidad estamos formando jóvenes, y no es porque sí entonces que apunte todas sus balas ideológicas y no ideológicas a la universidad y al conocimiento y a la enseñanza. Y no es porque sí que le moleste profundamente que los sectores más desposeídos accedan a la universidad.
Una pregunta a ambas que quiero hacer, que no puede pasar por alto. ¿Cuál es el rol que ustedes perciben de los medios de comunicación en todo esto, no?
Yo, rapidito, porque Elena va a tomar...
Una buena pregunta, porque...
Yo voy a ser rápida. Creo profundamente la importancia de los medios de comunicación. Creo que fue genial haber creado esta Facultad de Información y Comunicación, porque los saberes se transmiten a través de las comunicaciones, y la comunicación es el cuarto poder, sin duda, y de acuerdo a quien esté detentando ese poder, la sociedad va a enterarse de lo que está pasando en la sociedad y en el mundo. Entonces, para mí es fundamental, fundamental.
Sí, bienvenido. Con Ana María. Concordo mucho, Ana María, con que dice. La sociedad que nos vivimos hoy es la sociedad de la información también, ¿no? Desde Castelo, con todas las obras que le hice, que revolucionó un poco el conocimiento sobre el lugar de la información en la sociedad moderna, en hipermodernidad, mas a comunicação é também muito complexa, não? E o que temos no Brasil é um sistema de mídia, a mídia brasileira, a grande mídia brasileira, das televisões, da rádio, ela joga um rol muito forte junto com os sistemas mais conservadores da sociedade. Elas são por o latifúndio, a dominação de empresas de fora, não têm um senso crítico e fazem um mau serviço à sociedade, porque produz uma desinformação, massifica informações que são falsas.
Eu algo al respecto queria comentar, que uma coisa que a mim me preocupa muito, que, bueno, buscando em internet, muitas vezes informação, tenemos que hurgar muchísimo para realmente poder acceder a lo que está pasando justamente en los pueblos que están apartados de lo que son los centros más poblados, ¿no? Y hay cosas que nosotros no nos enteramos, todas las matanzas que están habiendo a nivel de Latinoamérica, ¿no? Que no se traslada todo esto a los medios masivos de información y queda en información más bien local, sí. Y quien está más cercano a estas problemáticas es que termina enterándose, sí, de estas cosas que suceden, ¿no? Ahora,
más do que esto, porque sí, hay una
es muy preocupante
una montaje de estrategias políticas de mando, ¿no? Que siempre estuvieron junto con los sectores más atrasados de Brasil. El golpe que hubo en 64, la ditadura implantada em 64, la mídia, las grandes televisões, por exemplo, a Globo, logo hizo el golpe de Estado de 64. E agora, la Globo é responsável para a subida de los grupos mais conservadores, de extrema derecha, grupos obscuros do ponto de vista do que quiere hacer como domínio de la sociedade. E a Globo é uma articuladora política de montagem de estratégias políticas de dominação, las mais escusas. Pero temos que falar que há uma outra mídia em Brasil, senão nós vamos ficar com a grande mídia corrupta, Há uma mídia muito combativa, muito importante, que se faz a cada minuto, a cada dia, em torno, por exemplo, de algumas televisões da cultura, não? E que se faz com a pequena mídia. Temos dezenas de mídias, como a Mídia Ninja, como 247, muitas mídias que... a Carta Capital, alguma revista, uma magazine Carta Capital, que produz informação em cima dos acontecimentos, informando, tentando desconstruir a construção que está sendo feita naquele momento pelos setores conservadores. Há uma disputa muito forte que se passa, seja uma disputa ideológica em torno, produzida pelo governo, que quer dizer que só existe uma ideologia, que é a ideologia de esquerda, e que esta deve ser banida, quando eles fazem a ideologia de la derecha, utilizando fake news todo o tempo, não? E há uma disputa de narrativa. Todo o tempo temos disputa de narrativa que precisa ser desconstruída, esclarecida, e esta outra mídia, comprometida na mídia coletiva, porque muitos grupos são pagos, não? O trabalho da gente é pago pelos apoiadores, coletivo, portanto, é colaborativo, e isto que está salvando uma situação caótica de desinformação, porque senão nós estamos coagidos, porque estamos diante de um poder de informação, má informação, e na sociedade. Outra coisa é que os setores populares, neste momento, utilizam o WhatsApp, utilizam o Facebook, o vídeo, e passam informação. Por exemplo, os indígenas, todo o tempo, estão passando informação de ataque que estão ocorrendo em suas aldeias, de morte de los indígenas, de ocupação criminosa de las terras, las bordas de las terras indígenas.
Y allí es importante también el rol que juegan los otros medios de comunicación, que no son ya los hegemónicos, sino las compartidas a través de las redes sociales, claro, muchas veces, claro, o en forma más anónima, ¿no? Sí. Algo que vemos, compartirlo por WhatsApp. Eso también es una forma de democratizar también y poder acceder a estos conocimientos. El tiempo se nos está yendo y, bueno, hay cosas que nos quedaron y me parece importantísimo también no dejar de lado que todas también estas luchas están emparentadas con una defensa del ecosistema, del medio ambiente, de lo local, de las tierras y también del poder que, bueno, la defensa de lo local, ¿no? De que estamos hablando de pueblos que están hace cientos de años y que por intereses de explotación local quieren justamente desplazarlos. Y esto es un gran tema que en dos minutos les pedimos redondear.
Sí. Yo quiero una cosita sobre el medio ambiente acá. Nosotros estamos viendo la situación en la Amazonia y Edna va a terminar con esto, pero acá el tema de medio ambiente, el tema de la violación de la tierra y del agua y de lo que está viviendo, por ejemplo, con la posible aparición e implantación de UPM2, me parece que hay que hablarlo.
Como universitarios y como responsables.
Quería hablar un minuto, por supuesto, sí. Porque me disculpe si hablo de Estado, mas nós vivemos uma situação em que o Estado está desmontando o que nós montamos há 40, 50 anos. Por exemplo, a legislação ambiental de Brasil. A FUNAI, que se ocupa de los indígenas, foi desmontada. O IBAMA, que é o órgão ambiental, foi desmantelado, destruído em suas funções. Ministério de Meio Ambiente, que nós construímos, porque não existia há 30 anos, nós construímos. Este ministério, toda a gente que trabalhava em postos de programa, eles usaram algumas estratégias, demitir as pessoas, não colocar novas pessoas em los portos, em los cargos, deixar todas as coordenadorias sem coordenadores, entende? E proibir os fiscais de carreira, que pudesse fazer seu trabalho. Então, eles vão, eles fazem seu ponto, sentam na cadeira e não fazem nada. E, enquanto isso, a Amazônia está sendo destruída com o desmatamento da floresta, que aumentou, a invasão de terra, terra de indígena, terra de camponeses, e o conflito começaram a aparecer em muitos pontos que antes estavam acalmados, porque, apesar de não ser muito, muito buena no controle ambiental, havia a si mesmo um empoderamento de los técnicos que faziam a fiscalização e que hoje foram totalmente desmontados enquanto profissionais.
¿No? Sin duda, un tema muy, muy complejo, muy profundo, que toca muchas aristas, que también ni siquiera mencionamos, pero que también estos pueblos, están atravesados por la globalización y todo lo que eso puede indicar, así como nosotros también. Se nos fue el programa, el tiempo. Vamos ahora a escuchar un tema y vamos a recibir a Gerson Tonatiuh, que nos va a hacer algunas recomendaciones de documentales respecto a estas temáticas. Nos vamos escuchando entonces una linda canción de Deisha Girar del grupo Os Tinocas. Ya volvemos. ¿Estamos al aire, Diego? Perfecto. Seguimos entonces con Gerson, que nos va a hablar sobre documentales respecto a esta temática. Bienvenido, Gerson, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, muchas gracias. Y bueno, no exactamente las tres recomendaciones que voy a hacer son documentales. Dos son ficciones, pero van relacionadas con la temática de la Amazonía y que nos pueden dar como una idea sobre cómo se vive en esas comunidades, ¿no? La primera es una película que ganó una cierta mirada, uno de los premios que otorga el Festival de Cannes, que es es una ficción que se llama Los Muertos y los Otros, que es dirigida por Joao Salavisa y René Nader, y que, bueno, habla sobre, digamos, sobre estas ceremonias fúnebres que se hacen para que nuestros muertos puedan llegar al otro lado del camino con armonía, ¿no? La otra recomendación es otra película que con Cristina hemos visto que es El abrazo de la serpiente, que es una gran película.
Excelente.
Es, una coproducción venezolana, colombiana, dirigida por Ciro Guerra, que también fue ganadora en Cannes en el 2013. Y bueno, esta película habla sobre el viaje de dos científicos en diferentes tiempos, uno a principios del siglo pasado y otro a mediados del siglo, en busca del yacruna, de una planta sagrada a la selva. Y bueno, en todo este periplo podemos ver todas las cosas a las que se van enfrentando en la selva, ¿no? Y por última, este es un documental, uno de mis documentales favoritos, que es El peso de los sueños, que es un documental que se hizo siendo el detrás de cámaras de la película de Herzog Fitzgerraldo en los 80s, a principios de los años 80. Y bueno, esta película fue demencial, la producción duró más de 5 años en medio de la selva, y este documental nos cuenta todos los problemas a los que se enfrentaron y nos muestra también a las comunidades que viven en esa parte del Amazonas, de la Amazonía peruana, ¿no? Esas serían como las recomendaciones que podría
recomendaciones hacer. Y qué importante es poder ver documentales que justamente nos acercan a esto que es lejano para nosotros en realidad, ¿no?
A estas realidades, ¿no?
Que más allá que muchas veces, como decís tú, también hay de ficción, por supuesto.
Claro.
Yo creo que muchas veces la realidad supera
así
notablemente
es.
la ficción. Gerson, vamos a repetir los títulos para
sí.
que la gente pueda tomar nota y
muy
así
bien.
Después pueda verlos.
La primera, que fue ganadora de Una cierta mirada el año pasado en Cannes, se llama Los muertos y los otros. La segunda es El abrazo de la serpiente, una coproducción colombiana-venezolana dirigida por Ciro Guerra. Y la tercera es El peso de los sueños, dirigida por Les Blanc, que es el detrás de cámaras de la película Fitzgerraldo de Herzog.
¿Están en Netflix esas
sí,
películas?
Sí, se pueden conseguir. Bueno, la del peso de los sueños no lo creo. Yo creo que se puede ver en YouTube. Ahí
bien.
Está libre y se puede ver subtitulado.
Buenísimo.
Súper accesible. Le damos entonces ahora sí el cierre al tema de hoy, que como decíamos es tan, tan profundo y complejo. Le queremos agradecer a las invitadas Ana María, a Edna Castro, por el tiempo, por estar aquí con nosotros y compartir.
Muchas gracias a ambas.
Muchas gracias.
Instagram, Uniradio Udelar.
Uniradio.edu.uy.
Continuamos con Déjà Vu.
Último bloque de Déjà Vu y aquí seguíamos hablando con los invitados, con Gerson, y ya recibimos a Isaac Norman.
Buenas
Isaac,
noches.
¿Cómo estás?
Buenas noches, muy contento de estar de nuevo con ustedes, compañeros, y con la audiencia. Hoy nos va a traer un tema, les traigo un tema... La culpa. Alguna vez el tema de la transgresión y la culpa, ¿qué cosas en la vida nos han provocado, no? ¿Es algo necesario? Porque es algo constitutivo y constituyente de la condición humana, ¿no? ¿En qué situaciones?
¿Somos una sociedad culposa, el uruguayo, Isaac? ¿Vos qué crees?
Que sí, que se ganamos premios en eso.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y con qué tiene que ver eso? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con la religión? ¿Tiene que ver con cómo fuimos criados?
Bueno, son muchos los temas. La religión es uno de los puntos, ¿no? Y también tiene que ver, ¿no?, con la sociedad depresiva, ¿no? La culpa tal vez está ligada con el deseo, ¿no? Vamos a hacer de pronto cómo no podemos separar la culpa y el deseo, ¿no? Porque a su vez la propia prohibición es la que provoca el deseo. Entonces, antes de adentrarnos profundamente, les quería hacer un relato de algo que a mí me gustaba muchas veces estar en la Ciudad Vieja. Yo trabajaba y vivía por ahí y habían remodelado la Plaza Matriz. Y bueno, y este ejemplo viene, es muy gracioso. Este ejemplo viene a traer cómo la propia prohibición genera el deseo. Resulta que habían reformado la, toda la arquitectura de la ciudad vieja con los grifos, y había un colegio y había una maestra que estaba hablando y relatando, y había un cartelito abajo que decía prohibido pisar el césped, y había un gordito atrás con la túnica toda desarmada y miraba y saltaba todo contento, obviamente que no escuchaba a la maestra, y saltaba de un lado para otro mirando el cartel de prohibido y mirando a la maestra. Bueno, este ejemplo tal vez nos trae cómo el deseo, ¿no? Esa paradoja, cómo el deseo a su vez puede ser generadora de culpa. ¿En qué situaciones? A ver, ¿alguno de ustedes qué situaciones?
Bueno, yo creo que cuanto más prohibido, más lo quiero, ¿no? Eso es como medio también de cada uno. Después, la culpa, bueno, sí, muchas veces se hace sentir mal a otro, claro. Te sentís culpable.
Sí, encantado, sí, Ana María.
Yo estoy pensando que bíblica, ¿no? La Biblia. Desde el trabajo ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta la culpa de Eva, es decir, pecó porque comió la manzana y Jehová la desterró del paraíso, y de ahí en adelante el mea culpa, mea grandísima culpa de los católicos. Entonces está impregnada en la sociedad judeo-cristiana, ¿no? En todos nosotros, aunque no seamos judíos y aunque no seamos cristianos, digo, es un imaginario social que atraviesa la culpa, y creo que los uruguayos somos profundamente culposos, realmente.
Donde estar feliz está prohibido, ¿no? Ya se me va a pasar.
Y Brasil es, yo diría,
el otro, bueno.
Como, ¿cuánto también tenemos que mirar a Brasil entonces en eso, ¿eh?
Y bueno, y la cultura del Amazonas es otra cultura, ¿no?
Yo siempre me extraño siempre de extrañamiento, ¿no? De la gente está en la iglesia católica, tanta gente, 100, 200, 300, 400, que bate lo peito, pede mea culpa, como Ana María habló, el fundamento, creo, un de los fundamentos de la iglesia, del catolicismo en general, ¿no? Creo que los judíos también, es una relación con una ética que es religiosa.
No sí, sé si hablar.
Usted... hago como hablar. Una pregunta, no, porque no soy además, especialista en el tema.
Tomamos la palabra que...
Bueno, no, tenemos que ir al referente más importante para mí, que a partir de ahí se disparó, que es Sigmund Freud, ¿no? Y él tenía mucho que ver, era judío, ¿no? Mi nombre es Isaac, yo de eso conozco.
Conoces algo.
Conozco algo, ¿no? Como la educación y la cultura y la culpa. Y bueno... Freud, desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no?, liga la culpa al complejo de Edipo, ¿no?, el heredero del complejo de Edipo y del superyo, y cómo la creación del superyo, ¿no?, es heredera del complejo de Edipo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la culpa primordial, justamente el incesto, ¿no? Incesto etimológicamente quiere decir in es no, y sexto es casto, ya viene entreverado de los avatares de la sexualidad como algo prohibido, ¿no? No es casualidad que los mitos fundacionales del psicoanálisis tengan que ver con Narciso y tengan que ver con Muertes, con Caín, por el tema de lo prohibido, ¿no? Y bueno, el primer desarrollo más importante él lo hace en Duelo y Melancolía, donde hace los trabajos más importantes sobre la culpa, donde tiene que ver justamente... Y bueno, y después Melanie Klein la sigue en forma fantástica, porque Melanie Klein habla de la posición depresiva. Ella opinaba, siguió con Freud, que ya había mucho yo en el niño, antes que Freud. Y en una etapa, primero esquizoparanoide, donde el niño, el pecho, siente que lo destruye o que es destrozado. Pero ya en la fase depresiva, que a unos meses ya empieza a reparar. Y el sentimiento de culpa tiene que ver por haber interiorizado a esa madre y destruirla, y tiene un aspecto reparador.
Puedo, hay una cosa que me surge acá, ¿no? ¿Cuándo el deseo comienza a ser culpa?
Lo que pasa es que ahí hay una distinción. Por ejemplo, ya Lacan hace una distinción entre deseo y goce.
Claro.
Porque el deseo está enmarcado en lo permitido. Y el goce es la transgresión. Bien. El goce así era de ese niño.
Para redondear un poco la idea, entonces, yo, por ejemplo, tengo muchos deseos de cosas, pero cuando ya hay una imposición externa que me va a limitar y me va a generar una culpa, ahí es donde... una limitación es cuando empiezo a tener
justamente
culpa.
En Freud,
así que estamos hablando de algo más bien social.
El malestar, ¿no?, de la cultura tiene que ver justamente con la prohibición.
Social,
y el perverso necesitaría, todo, obviamente, culpa. Bueno. En unos mucho y en otros poco. O en otros nada.
Bien. Buenísimo, buenísimo se puso la charla. Así que bueno, nos tenemos que ir ya, son casi las 9. Antes le vamos a dejar una invitación para la próxima semana, Cris.
Sí.
Es una mesa de diálogo que se va a realizar aquí en la FIC, en la Facultad de Formación y Comunicación.
Mesa de diálogo, sí. Conflictos socioambientales en los medios de comunicación uruguayos. Diálogos y perspectivas, que se va a desarrollar aquí, como bien decía Claudia, en la FIC, en el Aula Magna, San Salvador 1944, el próximo miércoles 15 de mayo a las 19 horas, organizado por el Grupo de Investigación, Discurso y Derechos Humanos y Medios de Comunicación de la UDELAR. Es bastante interesante, porque justamente conflictos socioambientales en los medios de comunicación uruguayos, ¿no? Qué importancia que se le está dando ahora, por suerte.
Una oportunidad para que puedan asistir, para que puedan meterse en temas, una entrada libre y gratuita, solo tienen que inscribirse, ¿sí?
Bien, queremos agradecerle a todos los que estuvieron aquí presentes y, bueno, a quienes nos están escuchando este encuentro. Y vamos a dejarlos con un tema musical de cierre relacionado a la temática que trajo Isaac. Habla tu espejo, de El Cuarteto de Nos.
Justo Narciso.
Nos vemos el próximo jueves.
Muy buenas noches.
Buenas noches y gracias por estar.
Buenas noches.
Bueno.
Mírame cuando te hablo, sabes quién soy. Ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy. He sido tanto tiempo un solitario testigo que creo que a esta altura soy tu único amigo. Colgado en la pared de tu cuarto te espero. Sé que con nadie que no sea yo será hasta sincero. Porque no sé mentir, inventar, ni fingir, ni falsear. Digo lo que es y no lo que quieres escuchar. Veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza. Veo cuando la culpa supera tu vergüenza. No intuyo. Veo el amor escondido en tu orgullo. Me miras, pero soy yo el que ve a través tuyo. Soy el único que te mira a los ojos, el único que está contigo cuando estás solo. El que sabe lo que es estar en tu pellejo. Mírame cuando te hablo, habla tu espejo. Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo terminó. Nunca revelará. Te veo ir, te oigo llegar. Sé cuando traes problemas y cuando vas por más. Y cuando no estás, sé que me extrañas. Porque andas en agua turbia y en agua turbia no te puedes reflejar. Soy tu cuerpo sin corazón, tu cabeza sin memoria ni razón. Tus venas sin sangre, tus glándulas secas. Tu piel con las marcas, pero con sus historias huecas. Soy de tu espíritu la mueca. Veo en tu boca las palabras que nunca dijiste. Veo en tus ojeras el cansancio como un quiste. Te veo preocupado sin nadie a tu lado. De un tiempo a esta parte no te he visto ni bien ni mal acompañado. Sé que el otoño me odia porque no tengo nostalgia. El verano porque su calor no sentiré. La primavera porque nunca me enamoro. Y el invierno porque soy mucho más frío que él. Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo terminó. El único que ve lo que no quieres mostrar. El que puede a tu furia y a tu rabia calmar. Soy el único que tus secretos nunca revelará.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.